esto es
Dulce Compañía.
Saludos, Corillo. Gracias por estar aquí. Esta otra edición del Open Mic de Dulce Compañía aquí en el Paseo de Diego. Mi nombre es Ángel González, conocido en las redes sociales como Papo Pistola. Fíjate, gente, qué bueno estar aquí. El lunes pasado, por situaciones fuera de mi control, no pudimos hacer el Open Mic. Hicimos un experimento a través de las redes sociales. Hicimos una versión live stream del podcast y pienso que estuvo cool el experimento. Que eso son... O sea, algo que se va a estar dando un poquito más a menudo con el podcast, adicional a estar haciendo el open mic, pues se va a incorporar otros tipos de formatos para que ustedes conozcan a estos delincuentes, seguir hablando de otros temas gufiados y pues básicamente tener más cositas para que ustedes tripen con nosotros. Antes de comenzar, gente, le quiero dejar saber que el 25 de octubre estaremos haciendo Dulce Compañía Halloween en Studio 58 en Ponce. So, para la gente que está por ahí en Ponce, vamos a llevar la experiencia de Dulce Compañía para allá. Y adicional a eso, los invito a que celebren mi cumpleaños el 1 de noviembre en Choco Bar. Eso es en el viejo San Juan y se va a estar haciendo una edición especial de Dulce Compañía ahí también. So, gente, estaría nítido verlo a ustedes ahí también. Y para las personas que ven esto y no se quieren dar la vuelta por el Paseo de Diego, esa es una oportunidad para que ustedes vean un poquito de la magia de Dulce Compañía de cerca y en vivo. All right. Pero mientras tanto, estamos aquí todos los lunes en el Paseo de Diego, donde los valientes verdaderamente se forman aquí. So, vamos a darle la bienvenida rapidito al primer individuo que se va a presentar esta noche, gente. Tenemos varias personas que se van a presentar. So, vamos con... Fuerte aplauso, para Melvin Red.
¿Qué lo que es Río Piedra? Soy dominicano, gracias a Dios. No vivo en Barrio Obrero. Vivo en Puerto Nuevo, que es la misma vaina. Porquería lugar. Quiero en esta noche abrir mi corazón hacia ustedes. Y es que la mamá de mi mejor amigo tiene un culo bien cabrón. Y mi amigo ya no me habla. Es un inmaduro. Y de lo más profundo de mi corazón, yo nunca quise darle tabla a la mamá de mi mejor amigo. Pero las circunstancias y el momento no me dieron de otra que darle el bicho a esa señora. Y yo siento que hay muchas madres solteras ya que son cuarentonas, cincuentonas y no se le da el cariño que se merece. Y no es por nada, ustedes las jóvenes tienen que apretar porque esta doñita boricua se mueve muy bien, me doblaron como una media. Y yo siento que mucha gente, cuando yo salgo en dates, las mujeres mayores son más maduras, saben lo que quieren. Y a muchas jóvenes que se enfocan en otras cosas que a mí no me importa, por ejemplo, ¿cuál es tu signo? Carajo, ¿te importa mi signo? Yo quiero una emoción, yo quiero una conexión emocional más profunda. Yo quiero que tú me hagas preguntas que de verdad valgan la pena. Por ejemplo, ¿tú tienes malvete? ¿La goma de tu carro están bien peladas? Yo no me voy a montar un carro y matarme por la Valdoriotti y por un culo. Yo no voy a arriesgar mi vida por eso. Cosas así que de verdad importen. Bueno, quería dar una excusa para darle tabla a la madre de mucha gente. Yo me identifico como un motherfucker. No tengo de otra. Me botaron del trabajo. Estaba trabajando de paramédico. Y yo era de esa persona que maneja la ambulancia. Y al parecer yo no daba la talla porque a mí me gusta fumar mucha hierba. Y yo siento que trabajar de paramédico es un trabajo bien difícil. Y a veces yo fumaba hierba demasiado y yo me iba en una nota y llegaba a los lugares tarde. Yo no prendía la sirena, yo andaba tranquilo con alguien tiroteado atrás. ¿Dónde que vamos? ¿Para el hospital? El diablo. Ah, diablo, hay una persona atrás muriendo. Bueno, es que hay demasiados dispensarios en Puerto Rico. Próximo chiste. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 segundos. Se cojodieron, no hay más chistes, mámense un bicho.
Eso ha sido Melvin Rey.
Ok, Melvin, so...
¿Qué lo que es?
Tú fuiste, ok, paramédico.
Sí.
Ok, eso tiene que haber sido...
No, tuvo un mes solamente.
Un mes nada más, ok, pero ok. ¿Qué te dio el interés de meterte a hacer eso?
Necesitaba una carrera corta que me dejara dinero y después me di cuenta que no hay dinero siendo paramédico.
Okay.
Sí.
¿Cómo es que funciona eso? O sea, tú cuando si tú eres paramédico, ¿cómo es que uno consigue trabajo? ¿Eso es en hospitales o eso es como en...?
Hay hospitales, pero también hay lugares que son independientes que te contratan y lo que te pagan son $9 la hora y son como que ambulancias privadas de algunos seguros que cubren, sí.
Esas son como las ambulancias esas que dicen que son Frenchies.
Sí, sí. Y lo que los paramédicos no hacen pruebas de dopaje. Tú puedes hueler perico y nadie sabe nada. Tú estás por ahí a lo loco. Siento que no es un trabajo muy controlado. Y de lo que te preguntan es, ¿tú sabes poner una jeringuilla? Sí, ok. Cuéntate, vámonos. Contratado.
Lo loco, ok. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo ese mes de ser paramédico? O sea, ¿por qué te quitaste?
Es que no me gusta, loco. La gente... Solo que ve gente muriéndose y yo... Y yo lo veo muy bien. Yo digo que se está muriendo gente que estaba viva. Mejor. Menos tapón. Menos línea en los supermercados.
Coño, viéndole el lado positivo a las cosas.
Hay que ver el lado positivo a todo.
Y eso, o sea, eso es como los bomberos. O sea, que tú estás chilling, esperando a que pase una emergencia o algo así.
Sí, sí. Pero en verdad en Puerto Rico y más en el área de Bayamón siempre necesitan ambulancia. Ahí era que me ponían a mí.
Anda para el carajo. Sí. Ok.
Si a alguien se le murió un familiar, una ambulancia, fue un placer.
Eso, ok, eso te ponen en Bayamón y ¿cómo es eso? Eso es que tú empiezas, como que tienen un radio y empiezan a recibir llamadas de emergencia y cosas
sí,
así.
Sí, pero ya todo, bueno, para el año yo lo hice fue para, yo lo hice fue para el 2018 y, pero como quiera, ellos tenían una aplicación, tal lugar, te envían el location y todo, sí.
Porque eso es como un Uber, ¿verdad? De ambulancia.
Sí, para gente muriéndose.
Ese es el último Uber que esa gente va a coger si venga Melvin.
Sí, 5 estrellas.
5 estrellas de una. Eso... Sí. ¿Cómo se vio afectada tu vida amorosa en el mes que estuviste trabajando como paramédico? Porque
en verdad,
eso es como
yo lo
que
odiaba,
tú estás de noche, ¿verdad?
Yo lo odiaba, sí. Es que cuando tú empiezas nuevo, te dan los peores turnos, las peores áreas. Y si es una compañía grande, más lo que te cobra, la paga eran como $9 más, sin ningunos beneficios. So, yo no sé, si tú tienes un paramédico y te dice, paga tú, yo te lo paso. No lo haga, cabrón. No tiene chavo. No te lo va a pasar.
Gente, eso ha sido el paramédico, el ex paramédico Melvin Rey.
Un placer, gente. Buenas noches.
Oh. Ya saben. No lo llamen para su emergencia. Ya él está retirado. Seguimos rapidito con el siguiente individuo que de seguro... Yo lo veo a él teniendo este oficio también. Vamos a dar la bienvenida a nuestro veterano Ernesto Arocho. ¿Viste musiquita ahora?
¿Qué es la que hay, corillos?
Sí, sí.
Pues... Sí, cabrón, yo soy Uber. Yo hago Uber, cabrones. Denle 5 estrellas que se joda siempre. Ya lo cabrón, en verdad que está bien al garete ser Uber. Una vez, le voy a contar rapidito una anécdota. Y es que... Yo estoy guiando y se monta. Yo no veo para dónde yo voy. Primero que nada, yo siempre estoy donde dale, fíjate, estoy para donde sea. Y fíjate, pues no vi para dónde vamos. Se monta esta señora con sus dos hijos. Y en la conversación ellos allá, yo escuchando, los nenes están hablando, dos nenes como uno de 9 y uno de 12. Ah, ¿viste lo que pasó con el de la calle de atrás? Lo mataron. Sí, sí, sí. Lo mismo con el que le pasó a la calle del frente. Y yo, puñeta, ¿para dónde es que yo voy? Espérate, que... Efectivamente, Barrio Obrero. Y entonces, la May le dice a los chamaquitos, así van a terminar ustedes, muertos. Y yo, rayo. Y yo, porque lo está regañando. Así van a terminar ustedes muertos porque están jodiendo con cojones. Y yo, a rayo, yo me sentí bien mal por esos chamaquitos. Y yo como que algo dentro de mí, como que quería como que decirle algo positivo. Y yo, no, señora, ¿cómo va a ser que esos chamaquitos se van a morir? ¿Qué tú quieres ser cuando grande? Al chiquito le pregunto. Y él me dice, yo quiero ser piloto. Y yo, mira, mira para allá, ese nene crece el piloto. Y él, sí, porque yo entendí que ahora de Colombia a Puerto Rico hay una línea ahí y dice que eso deja chavo. Y él, mira, muchacho, mira, ponte ahí a él. Ponte, tú no vas a ser muchacho, ese va a terminar muerto o en la cárcel. Y yo, bueno, me quedé guiando. Yo, en verdad, no voy a decir más nada. No quiero empeorar la cosa, corillo.
Este es Neto Arocho.
Anécdota buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Tengo unas cuantas.
Ernesto, ¿cómo te fue el fin de semana?
Bien, trabajando, cabrón.
Trabajando. Es que tú siempre estás trabajando, tú nunca paras. Tú eres alguien que tú tomas vacaciones, como que te tiran un weekend para un Airbnb.
Sí, pero okay. La familia, nadie sabe, nadie importa. Digo, nada. Digo, estoy trabajando.
Ok. ¿Qué tú haces como que para relajarte? O sea, sí, no, cuando vas a vacacionar.
Tengo para ahora para, ¿cómo se llama? En enero. No, enero, diciembre. Ah. Ir para un sitio en Pensilvania que se llama Hershey Park. Y va a estar brutal, voy con la nena.
Brutal, ok. ¿Han ido para Pensilvania antes?
Sí, un montón de veces. Está cabrón, los Amish están cabrones, papi.
Los Amish.
Están cabrones, papi, mi respeto. Yo fui a un restaurante, cabrón, que es... cabrón, en verdad, es el sueño americano, cabrón, porque, cabrón, está lleno de todo, cabrón. Tienen todos los conflay. Tienen todos los fucking conflay. Tienen una parrilla para huevo nada más, una parrilla para pancake nada más, una bandeja infinita de bacon, cabrón. Y yo salía, yo para ese tiempo trabajaba allá, salía del trabajo bien arrebatado a las 5 de la mañana y cogía para allá, cabrón. Diablo, papi, qué jaltera, papi.
Espérate, ¿y este sitio cómo, sabes? ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
Shady Maples.
Shady Maples, cabrón. Eso
Shady suena, Maples.
Suena cabrón. Sí. Suena como una identidad de Eminem, ¿verdad? Como que Shady Maples.
Es un Shady Maples.
Qué mierda. Ok. Y entonces, South Pensilvania era un sitio culpable. Cool, tiene muchos recuerdos gratos ahí.
¿Ah?
Tiene muchos recuerdos buenos ahí.
Sí, en verdad que sí.
¿Qué fue la cosa más garete que a ti te pasó por ahí en Pensilvania?
Lo mejor.
Yo no dije lo más al garete, pero lo mejor también puede ser.
Ha hecho un par de cosas, pero... Cabrón, ahí fue que tuve el trabajo ese de Lija.
Ah, el trabajo de Lijas. Legendario. Mira, pero regresando a eso de los Amish, porque es bien peculiar que tú hayas traído eso, para las personas que no saben lo que es eso de los Amish, ¿puedes describir eso?
¿Quién no sabe?
No, esta gente inteligente sabe. Con cojones, pero yo es la... Los de YouTube, tú sabes.
Los Amish son gente que son una religión, ¿verdad? Aparte a la cristiana, algo paralelo. Y ellos tienen algo más extremo, que es vivir sin electricidad. Ellos son como que los más conservadores de todas las religiones.
Ya, lo cabrón.
No pueden usar la electricidad o... Yo no sé, ¿verdad? Busquen ustedes.
Eso significa que nosotros somos Amish, entonces, loco, porque... Oh.
No tenemos luz.
Come on, man. Bueno, gente, eso ha sido Ernesto Arocho. ¡Yeah! Ay, María. Ok, lo hicimos rapidito, gente. Vamos a darle con el siguiente individuo de las personas más recientes que se ha unido a la familia. Fuerte aplauso para Israel Jonali.
Callado. Hace poco me estaba dándome autocariño y me quedé pensando como que contra los apodos a mí me han perseguido toda la vida. Uno de los más recientes me lo pusieron aquí, ni que Farruko Great Value, les quedó cabrón, me gusta, lo estoy usando. Cuando era más jovencito me decían Mankind. Para quien no sabe quién es Mankind, era un luchador que sacaba una media del bicho, se la ponía en la mano y atacaba a su oponente poniéndosela en la boca. Un poco raro, nunca entendí por qué me lo pusieron. Trabajé dos años y medio en Cheesecake Factory. Y mi primer día en la cocina me puse tan nervioso que hice este paso. Y me pusieron Happy Feet, como el pingüino. Y está cabrón. Pero cuando estaba como en cuarto o quinto grado, me llevaban tan temprano a la escuela que yo era el primer estudiante en la escuela. Y yo acostumbraba, no había celular, yo acostumbraba a sentarme debajo del canasto de la cancha y me empezaron a decir el solitario. No es un mal apodo realmente, el solitario. Lo que era malo es que lo trataban como si fuese un virus. Yo llegaba a un corillo, ahí viene el solitario, y todos los niños salían corriendo y era como que, diablo, no puedo pararme en ningún lado. Tampoco no es tan problema eso. El problema es que la que me lo dijo era la comemoco de mi salón. Entonces, me lo dijo de esta manera. Tú eres el solitario. Cabrona. Ya yo sabía que corrían. Cuando la toqué, todos los niños dijeron, ¡la tocó! ¡La tocó! Hasta aquí mi tiempo.
Gente, Israel Jonali.
Ok.
Otro trauma.
Bienvenido, bienvenido. Gracias por seguir dándote la vuelta, bro. Ok.
De nada, de nada.
Cabrón, ok. Yo no sé si es que tú, las otras veces que yo te he visto, tú tienes una gorra puesta. Ahora es que yo estoy viendo que tú tienes un tatuaje en la chola, loco.
Sí.
¿Qué?
Siempre okay. Ando con gorra. Yo creo que es la primera vez que salgo sin gorra en pública. So.
Ah, con razón. Sí, loco, porque eso
no
está...
No lo aceptaba. Yo creo que no era que no lo aceptaba, pero me tatué y dije, bueno, invertí dinero en esto, déjame enseñarlo.
Ok, espérate. Ok, ¿hace cuánto tú te tatuaste eso?
Menos de 2 semanas.
¿Hace menos de 2 semanas?
Sí, porque fueron 2 sesiones. La segunda sesión, me falta una, pero la segunda sesión fue hace menos de 2 semanas.
Ok. Cabrón, eso está grande. Ok, y es grande y está en tu... Chacho, está en tu cráneo, cabrón. Eso está intenso. O sea, ¿cuál fue? ¿Por qué decidiste tatuarte en la cabeza?
Llevo fantaseando con eso hace como 3 años. Siempre lo mencionaba. Yo quiero hacerme algo en la cabeza, quiero hacerme... Yo soy tatuador, so... ¿Qué puede pasar? Que alguien me diga, no te puedo aceptar, so... En cualquier estudio que yo vaya, trabajo, so... Dije, fuck it, estoy comprometido con esta profesión, so dale, vamos a darle.
Ok, y entonces, ¿y la persona que te lo hizo, cómo fue el proceso de seleccionar el artista?
Me preguntó 1000 veces, ¿en verdad tú quieres hacer eso? Y yo, sí, ¿qué pasó? Cabrón, te vas a fuego. Vamos a darle, si lo pienso demasiado, no lo voy a hacer, so dale, vamos a hacerlo, dale.
Ok, entonces, tú, me imagino tienes tatuaje, sí, veo que tienes tatuaje en otro lado. ¿Cómo comparas el dolor o la sensación de tatuarte en la
cabeza?
Mira,
yo tengo el pecho hecho completo y el dolor fue incrementando. Empezó suave y al final pues estaba... Pero el dolor de la cabeza fue del 1 al 10 fue un 7 constante, desde inicio a fin constante.
¿Cuánto tiempo duró la sesión?
Creo que la primera fue 5 horas y la segunda... Las dos fueron como de 5 horas, 4 horas, 5 horas.
¿Y qué le falta?
Unos destellos, reforzar unas sombras que quedaron muy claras. Cosas de tatuador.
Cabrón, tú es que... Ok.
¿Cuál es que aparte de esto, cuál es un futuro tatuaje que te vas a hacer? Porque a mí me parece que este está bastante definitivo, ¿tú me entiendes? Esto es como que tu magnum opus, como quien dice.
Mira, pero ahora mismo no tengo nada en mente, pero si quieres saber algo extremo, tengo perla.
Tiene... Espera. Ok, que tú,
si tú
tienes...
Si tú piensas que esto es extremo...
Que tú, espérate, que ya las tienes.
Sí, las tengo hace más de 10 años. Cuando, okay. Cuando Anuel no hablaba de las perlas, ya yo las tenía.
Ok. ¿Por qué?
Yo creo que es morbo. Morbo, okay. Da curiosidad, ayuda también, porque es algo que tienes ahí, que está entrando y saliendo y es diferente, no sé. Imagínate que llevo 12 con la misma, no me ha soltado.
Bueno, sí. Bueno, es que pues dicen que los diamantes bregan, pero las perlas parece que están buenas también. Pero, ok, ¿dolió? O sea, ¿cómo es eso? ¿Te lo adormecen? ¿Qué es las que hay? ¿Te lo hacen cuando está flácido? O sea, ¿qué?
Te lo tienes que parar para marcarlo. Cuando está flácido.
No, cabrón, ¿qué? Tiene que estar sólido. Mira, para hacerle el puntito de ver aquí.
Sí,
va.
¿Dónde es que tú lo quieres? Dale, pues páratelo, márcatelo. Dale, ok, ahí es que lo quieres. Cuando está flácido, cortan. Eso es un bisturí. Está tan afilado que tú no lo sientes. Cortan, acomodan la perla, cogen un punto de mariposa. Dale, no puedes tener sexo por 3 meses. Esa es la parte más difícil.
O fácil para un par de personas, tú me entiendes, dependiendo. Pero, ok, y
O sea, ¿tú se la recomiendas a la gente?
Obligado, cabrón. Si te atreves.
Hasta el carajo. Pues, gente, ya sabemos. Vendedor de perlas de bicho. Fuerte aplauso para Internacional.
Buenas noches, buenas noches.
Este cabrón, cabrón, cada vez que hablo con él, él tiene una capa diferente. Esta es la cebolla más random que yo he visto en mi vida. Oh my God. Le damos la bienvenida a Carlos.
Carlos.
Bosch.
Esa canción, esa es la que me tocó. ¿Qué es la que hay, Corillo? Nice. Hacho, yo estaba como que pensando los otros días que hubieron un par de cosas como que no pudimos discuss, como que hablar de ella, porque la pandemia nos cogió y cambió todo lo que de todo, básicamente. Y una de esas cosas, ¿ustedes se acuerdan de la película Cats? ¿Se acuerdan de la película? Cats era un musical originalmente de gatos, gente vestida de gatos, y era un musical, básicamente. Y la convirtieron en película, pero en la película le añadieron culo a los gatos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La cuestión es que yo para ese tiempo como que yo, pues, yo defendía el culo del gato, en verdad, como que let the cats have the butthole, ¿verdad? Y después me puse a pensar, coño, como que después de ver Cats, después de que esa película salió, empezaron a salir como que furries por todos lados, ¿verdad? Yo no quiero decir que de ahí salieron los furries, pero yo pienso que Cats es para Gen Z como Lola Bunny es para nosotros, para los millennials. Y ahora que lo pienso, claro, Lola Bunny, claro, nosotros somos furries también. How long has this been happening? How long? Anyway, cats, furries. Eso era todo eso. Uy, no termino. Tengo algo aquí. Culos de gato. Yo pienso que yo saldría violado de la casa de Diddy. Obligado, como que. Porque si yo fuera a una fiesta de Diddy, yo como que estaría por el día, ¿verdad? Estamos como que chilling y de repente la noche cae y la gente como que se pone más seria y los pendejos pues como que empiezan a salir. Yo soy de los que voy a querer saber qué carajo va a pasar después y yo no me quiero ir con los charros ahora porque después van a pensar que soy un pendejo. Y pues yo sería como que desfilado así por el hall de Diddy's house como en bandeja de plata. ¿Quién lo quiere? Básicamente. Y se me olvidó qué carajo yo iba a decir al respecto de esto. Yo lo que sé es que como que pues saldría violado, pero I wouldn't feel so bad about me. Bueno, yo creo que el Pulser tiene problemas con rape. Sorry, bro. Shit. Anyway, lo que quería decir es que Rivera Chats, las víctimas de aquí de ese cabrón, I really feel bad about them. Aquí en Puerto Rico hay gente que la ha pasado mal de verdad, en verdad. Como yo, esta noche. ¿Qué es la que hay?
Carlos.
Fuck.
Carlos, ok. ¿Cuál ha sido el trabajo más raro que tú has tenido?
El trabajo más raro que yo he tenido, pues yo era delivery guy en Los Ángeles por un tiempito.
Oh, shit. Eso fue carete, sí. Eso es una experiencia de película. ¿Qué tal ese?
De película, eso. Como que los primeros días y después, como que no, cabrón, I'm a fucking delivery guy. Delivering people's hoagies and shit.
Ok, ¿tú estabas viviendo por Los Ángeles entonces?
Estaba viviendo por Los Ángeles y después de ser delivery guy, pues estaba por delivering pasto. Eso era como que una cosa llevó a la otra y pues terminé delivering weed también. Y
¿eso fue hace cuánto?
Eso fue ya hace, diablo, como antes de la pandemia, como 3 años antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia.
Ok.
Yo solo sé lo que es antes de la pandemia y después de la pandemia. Eso es como que mi punto de referencia para medir el tiempo, yo no.
¿Y tú cuando, o sea, cuando estás viviendo allá, cuál fue el contexto? O sea, ¿tú, qué tú hacías allá? ¿Estabas estudiando, trabajando, viviendo?
No, yo hice un par de comerciales allí, me salía. Estaba actuando y eso.
Yeah. Y working actor.
Yo era working actor un poquito y yo tenía un trabajo en una barra que era como un arcade, se llamaba One Up.
Ok, nice.
Y pues era una barra con arcade, el arcade era gratis, podías beber. Y una vez pues salió mi anuncio en televisión allí. Y me botaron por el carajo, nunca me llamaron más nada.
Espérate, what? ¿Te botaron del trabajo porque te vieron en un anuncio?
Porque pensaron que I had made it, cabrón, así. Yo estaba pelado todavía, como que I need money, cabrón.
Espérate, un anuncio eso, así ellos
me dijeron, bueno, no paga tanto, como que.
Pues ellos dijeron, bueno, Carlos, claramente tú no necesitas este trabajo.
Sí.
Gracias por tu servicio. Un placer. Bye, bye.
Y me estaba muriendo de hambre todavía. Era como que...
Wow, qué bad trip. Y entonces de ahí fue que transicionaste a...
estar aquí. Yo vivo detrás del cabrón esto. Estoy esperando que ustedes se vayan para poder... acostarme a dormir.
Pues vamos a mover el espectáculo para que Carlos se vaya a dormir. Gracias. Fuerte para Carlos Bosch.
María. El siguiente individuo a presentarse esta noche es la persona que documenta a través de su lente fotográfico, documenta los espectáculos de stand-up que se hacen por aquí. Fuerte aplauso para She.
Yeah, baby. ¿Qué es la que? Mi gente, ¿cómo estamos? Qué cool, gente nueva aquí hoy. La primera vez que vienen. Durísimo. Hello, buenas. Mi nombre es Chic. Yo soy 92% straight. Lo que realmente no es la gran cosa. O sea, 92 es una A, ¿verdad? Eso da igual. Straight es straight, ¿verdad? Un red flag es un red flag. El mío es coquete. Eso no hace mucha diferencia realmente. Y yeah. Ser 92% straight para la... Yo lo explico de esta forma. Las chicas y los mafuteros. Si tienes monchi y vas a Walgreens y quieres chocolate, busca el mejor chocolate que vas a encontrar, 92%. Cacao. Igual que el hombre, 92% straight. O sea, 100% cacao es como ser 100% hombre. Es como que, eso es amargo, ufo. Nadie se lo traga, todo el mundo lo estupe, tú sabes. Y yeah. Para los hombres hiperigueros, tú eres capaz de coger un dedo por el culo. Y yeah. Biológicamente, eso no importa qué te guste, qué no te guste, es cuestión de biología, you know? Ahora, si te ofrecen dos, yo recomiendo que pidas un referido. Esa es mi opinión. You know? O chequeate si tiene bote, you know? El punto es que yo creo que si no es doctor no deberías dejarte dar dedo. Eso para mí es una ley de vida. Yes, yes, yes. En verdad está weird. Como que yo vivo acá no hace mucho, hace tiempo que venía, pero miré para atrás, piché. El punto es que acá el dating es bien difícil. Realmente yo soy del oeste originalmente, allá las cosas son más suaves, más cute. Y yo pues soy más, como dije, yo soy coqueto, yo soy más romántico, más por el ladito suave, qué sé yo. Tú sabes, pero acá hay que tirar a matar de la primera, tú no puedes fallar, you know? Y es como que bien, bien, bien heavy, you know? El otro día me preguntaron como que, ¿para qué te estás dejando ese bigote? Y yo como que, es para hacerte cosquillitas, ¿cómo es? Hacerte cosquillitas en las trompitas de falopio. Y en verdad, pues, ¿sabes? Hay cosas así, como que tú no puedes ir suave con la gente, tú tienes que ir como que, diablo, mami, quisiera hacer el gancho para conocer al nene que nunca vamos a tener. O sea, cosas así, bien hard, ¿sabes? Y lo peor de eso es que funciona, eso es lo peor. Y no, yo salí con esta jeva y cuando al final del día de la cita vamos a pagar, yo soy nuevamente, ¿verdad? Costumbre, y ella me cruza a la izquierda y ella paga, y al pagar así se inclina y me dice, tú y yo vamos a chichar hoy y te voy a comer ese culo, y yo, te guste o no. Y yo, ¿sabes? Me frisé por un momento porque yo lo que escuché fue que la tarjeta no dio decline. Eso fue lo único que yo escuché. Y ahí yo escuché popping y me fui a ajuste. Pero recapacité en 5 segundos y yo le dije, no puedo. Y ella, ¿por qué? Necesito un referido. Ese es mi tiempo. Buenas noches.
Gente, eso ha sido She.
Papo.
Wow. ¿Qué es lo que? Eso estuvo... Debo confesar,
sí,
me calentó
2.
Tu historia un poquito.
Ella.
Me gustó para donde eso iba. Pero mire, te hago a ti la misma pregunta que le hice a Carlos Bosch.
Yes.
¿Cuál ha sido el trabajo más raro que tú has tenido? Y puede ser un trabajo de esos de que fuiste un empleado fijo, un guiso random. Por ejemplo, yo voy a confesar aquí, yo no sé si he dicho esto en un espacio público, pero loco, yo por un tiempo yo trabajé como yo limpiaba zafacones soterrados, gente. Esos son los zafacones que están metidos en un boquete.
Uh-huh. Sí,
cabrón.
Sí.
Y eso, déjame decirte, eso es un fucking bad trip. Las cosas que uno encuentra allá adentro. Pero pues...
Ese caldo...
Papi, con eso yo compré el Nintendo Wii. So, estoy súper orgulloso. Hey, baby,
duro,
you gotta get your
duro.
Games, bitch. Anyway, ajá.
Trabaja para lo tuyo. Yeah. Oye, pues lo que me hizo acordarme fue mi primer trabajo. Era una de estas carretitas de mall que te venden chucherías. Entonces, dentro de esas cosas, yo no sé por qué, había cositas de incienso y una bonga. Había una bonga bien grande de Bob Marley. Evidentemente era una bonga. Y siempre el fondo de ahí era como que, nadie va a vender eso nunca. Y yo la vendí. Se la vendí a una viejita de 64 años. Porque ella la vio y le gustó. hija, reconoció parece que a Bob Marley, hija, a mi sobrino le encanta eso. Y yo, sí, eso es para incienso. Sí. Y le enseñé por encimita y se la llevó.
Sería cabrón que entonces ella la tiene en su casa ahora al lado de como que las cerámicas de Precious Moments y cosas así.
El velón y sí. La bonga.
Exacto, mano. Yeah. Ok, y entonces, ¿cuál ha sido el trabajo que tú más te has disfrutado? Tú sabes, porque... Uno hace las cosas por dinero, claro, pero hay guisos que uno se disfruta.
Yo creo que, pues yo soy intérprete, tú sabes, de lenguaje de señas, y eso me lleva a un montón de sitios. Yo creo que una de las mejores experiencias, en verdad, es trabajar con Disney. Interpretando en los parques, trainings y otras cosas.
¡Wow! ¡De verdad,
sí,
cabrón!
Yo me he tirado a interpretar con delfines. O sea, para esas cosas de delfines, por ejemplo, que tú vas y tú dices, yo quiero nadar con delfines, pues la persona era sorda, o tú tienes que ir con un instructor, para y pues tú vas con él. Y le interpretas y las instrucciones para que nade con delfines.
Ah, yo pensaba que era interpretarle lo que el delfín le estaba diciendo a la persona sorda.
Bueno, no te vayas lejos, que...
¡Dios, diablo, cabrón! Porque déjame decirte, tú hablas delfín y eso está... Eso tú tienes que fucking frontear con eso.
Y literal. Sí. Pero no te vayas lejos porque como eso es debajo del agua... pues él me está haciendo señas. Debajo del agua, y yo por hacer el chiste, porque el instructor dice, él me hace señas así debajo del agua, y el instructor dice, ¿qué dijo? Y yo por hacer el chiste le dice,
¡ay, cabrón! Mira, vamos a dejarlo ahí, eso ha sido sí. Cabrones, las cosas que uno descubre en nuestro compañero, yo no sabía que chica hablaba del fin. ¡Qué talentoso, cabrón! Yo estoy seguro que el siguiente individuo no habla del fin, pero él lo va a intentar. Fuerte aplauso para John Purcell.
Qué la, qué río, Peter. Me encanta la musiquita. Un aplauso a ustedes. ¿Cómo están? Tengo una observación y un chiste. Yo sé que el tiempo es breve. Observación. Yo estoy cumpliendo ya un año soltero. Hay gente soltera aquí. Me gusta, muy bien, me gusta esa energía, como que sean solteros, como que no se sientan vacíos por dentro, no se vayan a lo fácil y encuentren otra persona, tú sabes. Como un reto hoy en día, como que sobrevivir la vida estando soltero, ¿verdad? Como que tú solo estás ahí, you know, trabajando, cuidándote a ti mismo, pagando tu fucking cuenta, cuidando a tus mascotas, cuidando a tu mai, cuidando a tu familia. El mundo se está acabando detrás de ti y a la misma vez tú también tienes que pensar que vas a encontrar a alguien que te va a sacar el néctar, cabrón. No, papi. Eso no va a pasar un carajo. Gracias por reírte de eso. Eso no era un chiste. Eso soy yo simplemente siendo pesimista. Ya yo me rendí, cabrón. Yo me siento libre. Como que es octubre. Yo nací el 1 de octubre. Cada día que pasa de este mes, yo siento que yo estoy creciendo en poder, cabrón. Like, yo no sé. Maybe es porque soy como que gótico, rockero, whatever. Pero like, me siento que soy como un vampiro de energía. Y cada día que pasa de octubre me siento más poderoso, cabrón. Like, yo me junto con una bruja de like Bayamón y vamos a tener un hijo que va a ser un demonio, cabrón. Me encanta que hay un tipo con un vaso de vino aquí dándose un sip y como que esto es una tremenda idea, cabrón. Voy a ti. Ay, pero en relación a dating, yo siento que dating está como que pay to win, cabrón. Like, está los que setearon el sistema, patriarcado o no patriarcado, no importa lo que tú opines, está de pinga, cabrón. Tú puedes ser guapo, humilde, joven, tener un bicho like super perfecto y un cabrón calvo enano con 1,000 pesos en su cuenta te va a tumbar la jeva siempre, cabrón. Like, eso está de pinga. Hay gente que se está riendo porque han vivido eso. Te estoy mirando a ti, Bosch. Tú lo menos que has gastado en un date ha sido 10 pesos. Yeah, I know, yeah. Él dijo que él volvió de California. Estaba pensando como que todo el mundo sabe por qué volviste de California, cabrón. Ayudando a Didi a organizar parties, cabrón. Tú no estás engañando a nadie. Anyways, el chistecito que tenía de dating es bien corto. Y es que como ya yo estoy aceptando, por lo menos yo, que estoy en esta etapa de estar soltero, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo mis hobbies, como me estoy enfocando en mí yo solo, sin ayuda de nadie, para mí eso tiene mucho valor, pero siento que estoy como que glitchado, como que hay cosas todavía, yo no he tenido un dating app en un año, ¿verdad? So, como que hay cosas de dating apps que como que se me zafan de vez en cuando en momentos inapropiados que no lo tengo que hacer. Como que hablando así, como que con alguien, ¿sabes? Estoy en Marketplace y en Marketplace me están haciendo una pregunta y me dicen, hola, ¿esto sigue disponible? Y yo les contesto, sí, y este corazón también. Y ese es todo mi tiempo, muchas gracias.
Eso ha sido John Purcell. Johnny Boy.
What's up, motherfucker?
¿Tienes planes para Halloween, mano? ¿Tienes idea para disfraz? ¿Sabes qué vas a hacer para celebrar?
Yo voy a tratar de descabronarme lo más físicamente posible en la semana de Halloween y que me sacrifique una bruja, en verdad. Yo no sé, esa es como que mi misión para esa semana. Tengo un disfraz que me pedí hace años atrás. Ajá. De Jedi, que lo como que se lo pedí a un gringo. Son los mejores 300 pesos que he gastado, en verdad, porque es un disfraz como que a mi medida, lo uso todos los años y es como que mi cosa favorita, en verdad.
Cabrón, espérate. Un disfraz de Jedi que te costó 300 pesos, cabrón.
Sí, porque te hace como que, like, era un... Como, cabrón, yo estoy tan colonizado, perdón. ¿Cómo se dice tailor en español? Sastre, ¿verdad? Ah, sastre, no, sastre, ok. Sastre. Era un sastre gringo que hace cosplays y tú le mandas como que tus medidas y él te trae a ti como que con el tiempo, pieza por pieza, las partes del costume. So, los pantalones, las botas, los guantes, la camisa, el cloak entero. Like, es un outfit, en verdad, no me quejo, cabrón. Cabrón. I look dope as fuck. Like.
Cabrón, pero coño, 300 pesos, cabrón. Mira, eso con 40 pesos, mi abuela va para Capri, papi, te la hace, o sea, de una.
Obi-Wan, Obi-Juan, cabrón.
Obi-Juan, que no vi, es ciego.
Yo todavía no sé dónde voy para Halloween, de hecho, porque cada jueves. Cada un jueves, y creo en Mayagüez. Yo estoy en Mayagüez, y en Mayagüez el Halloween el jueves es como que alguien va a ser poseído mínimo, tú sabes. Es como que el tipo del la copa de vino se está riendo ese chiste. Eso es lo único que a mí me importa, ¿ok?
Mano, tú llegaste a ir a los parties como que de Halloween, porque antes como que yo siento que hubo unos años que estaban activos los parties como el Circotic.
¿Te acuerdas de esa etapa, verdad?
El Circotic, Yellowwing, sí, todo eso.
Like, la semana del 20 como al 31 había una fiesta cada noche. Ajá. Todos tenían como con un film distinto. Sí, el ¿verdad? Que... Como que, ¿te acuerdas eso? Como que te tenías que buscar un disfraz para cada fiesta. Había gente que se rendía de una, tú sabes. No, ¿Qué iba a decir?
Y eso era serio. O sea, yo me acuerdo, ahí yo tuve, bueno, gratos recuerdos. Yo me acuerdo que yo fui para el Monsters Ball de Henneken.
Yo me acuerdo de eso, cabrón. Sí. Que tú veías el ad ahí como que está aquí a 20 pesos. Like, faltaba que decían como que te van a mamar el bicho. Quizás no. Like, tú no sé.
Y yo no, pues vamos allá, cabrón. Yo quería irle por sí. Pero, loco, yo me fui para que sepan el tiempo, para que sepan la época de esta historia.
Hace 10 años, cabrón.
Mi disfraz para ese party fue empleado de la petrolera Gulf, que wow. Estaba recién explotada.
Cuando explotó la... Diablo, cabrón.
Hay gente aquí no reaccionando a eso. Ajá. Porque no existían quizás para ese tiempo. ¿Tú me entiendes?
Yeah. Como que... O maybe explotaron con la golfina.
Puede ser. Se vieron afectados por eso. Pero ¿piensas entonces ponerte el Jedi este año?
Sí, creo que voy a tratar de hacer una noche en donde voy a ir vestido de Jedi a todos los stand-ups de una noche. Voy a ir a Dulce Compañía el 25 que hay en Ponce vestido de Jedi.
¡Shit, boy!
El 23 tengo un número divertido. También voy en el Jedi outfit.
Yeah.
No, conseguí una cita con una chamaca Río Piedra en el Jedi outfit. So,
de
en verdad,
una, cabrón.
De
eso,
una.
Eso se va de tour. Hello, esos 300 pesos hay que darle palo. Bueno, eso ha sido John Purcell.
Mira, antes de que me vaya, un anuncio bien Zumba. Importante. El 8 de noviembre, en verdad me alegra presentar este anuncio un montón. Voy a tener el primer show que yo tengo entendido aquí en Río Piedra, todo de mujeres, que es un lineup exclusivamente de comediantes aquí puertorriqueñas. Van a ser 10 mujeres el 8 de noviembre aquí en Río Piedra, en la MMC. Por favor, apunten la fecha. Se van a llamar Las Mingas. So, pendiente. Muchas gracias por estar aquí.
Oh, shit. Wow. Coño, eso está cabrón. Brutal. Ok. Nuevamente, yo sé que lo preguntaron ahorita, pero ¿quién es una bulla la gente que está aquí por primera vez? Ok, pues vamos a ver, hasta ahora, ¿qué tal? ¿La experiencia la están pasando bien?
Súper.
Ok. Nivel. Brutal. Pues, gente, este es el momento en donde vamos a incrementar el nivel de criminalidad.
Vamos a darle la bienvenida a alguien que por un poquito de... Con un poquito de ley y orden en este establecimiento. Fuerte aplauso para Julio. Oh, shit.
Era, pues, a la ficha era gritar la guagua. Le he dicho que tú te pareces a monstruo justo antes de tomar la decisión. Tú sabes, como ahí cuando... Ahí, boche. No le he dicho, no le dijiste agua, cabrón, por gorro. Yo escribí, la otra vez no escribí porque, pues, me tomó un tiempo. pasado, embuste, me arrestaron. Salí fiado ayer. Los gantes no lloran hasta que tienes que llamar a tu madre para decirle que te fíes. Horrible, horrible, horrible. Así tapándome los cuernos. Esa vieja es una dura. Entonces, aprendí que robar el Toyota y Kia con los diablos llores no es bueno porque. Entonces esos mamabichos son unos chamaquitos, gritan agua como bochi y todos corren. Cabrito, 40 años. Yo quiero arreglar el Toyota. Estos cabrones quieren grabarse para TikTok. Y yo ahí enamorado del tapalodo para mi carro. Mire, cabrón, mire. Me dijo, para que te tapa, o rifle, cabrón. Mira, estos cabrones andan con todo eso. Yo nada más quería el tapalodo del coro ya. Hijos de la gran puta. No te hablo de ellos, ¿eh? Mamá, bicho. Está bien, nada, ese es mi tiempo.
¡Julio! Julio, un placer verte esta noche. Ok, yo siento que las personas quizás tienen una mala idea de las personas así, de caserío y ese tipo de cosas. Y yo siento que este es el espacio perfecto para nosotros dejarle claro a la gente que, mira, eso no es así. O sea, dime algo nítido, algo gufiado que tú dices, mano, mira, esto viene de aquí. Esto viene desde abajo para el mundo.
Wow, me perdí.
Ok, excelente.
Pues, pero esta gente tiene copa de vino en el fucking paseo.
De verdad, hay gente aquí con copa de vino, de verdad.
¿Entonces? Cabrón, copa de vino.
Oh, shit.
Dos copas de vino, que son 1.99 la copa, pero para el paseo.
No, cabrón.
Ah, cabrón, esta gente me cae bien.
Eso está fan, no.
Fancy, ellos fancy, ¿eh?
De eso se trata. Tú sabes que ahora que yo veo eso, coño, cabrón, por lo menos tienen copa. Yo tuve una fase en donde yo iba a jangueo, como que llevaba un six pack así para el jangueo, para el party. Y yo tenía una botella de Merlot Gato Negro de esos de Walgreens. Cabrón, pero para mí solo. O sea, que yo me lo estaba bebiendo como que de la botella. Esta botella era personal. ¿Tú me entiendes? Y después me di, o sea, cabrón, después vi lo que eso hacía para mi sistema digestivo.
Mira, vino bueno tinto, La crema se llama. Muy bueno, muy bueno.
Un vino que se llama La Crema.
La Crema. Brr.
¿La crema de quién?
Wow, ok, pero ¿esto es un vino de verdad?
De verdad.
Y o sea, ¿y dónde se consigue?
En todos lados, cabrón.
En todos lados, ok.
Yo no sé, cabrón, yo sé.
La crema puede ser algo bien exclusivo, yo no sé.
Así se llama, en verdad, pero es barato.
Ok, oye.
Entre la Beleglo es muy bueno también. Pero el Beleglo vale 70 y pico de pesos la botella. Esa hay que robársela. ¿Me entiendes? Si hay que robársela.
Esto no va a salir el inodoro del cárcel.
Ok, para robársela hay que darse esta jeva. Para que envuelva el guardia. Mira, si habla el guardia vino y tú te robas la...
Wow.
Vele glo.
Este es increíble de todas las cosas. Yo no pensaba que...
Es para esa copa el vino. Amén.
Yo no pensaba que Julio era catador de vino. Eso es
increíble.
No,
pero me robó tantas botellas.
Que están así, la están vida, así en las casas la y tú los ves en las neveras.
Mira,
y tú,
este cabrón tiene una barra de los Mets. Ganamos, ¿verdad?
Ganamos.
Brr, yes. Dale. Ya aposté ahí.
Espérate, ¿cómo es? Espérate, ganaron los
ahí,
Mets.
Ya aposté ahí, cabrón. Ya aposté media. Olvídate de eso. Apostamos. Apostamos. Mira, ando con el gringo.
¿Con qué?
Pues, ¿te acuerdas del gringo la otra vez?
Ah, mira.
El tiro en la pierna.
Wow, shit.
Yo, gringo, right? You having fun, right? Sí.
Él parece que es como un rehén ahora mismo, como que sí.
él
Julio dijo, you alright, y ahora sí.
Estoy bien.
Anyway, pues bueno, vamos a darle la bienvenida, vamos a seguirlo.
Eso ha sido Julio. Yeah. Cabrón.
Yes. Velen sus carteras. ¿Qué carajo se está riendo desde la puñeta por allá? Ahora, gente, o sea, si esto fuese un yin yang, pues nos vamos al otro lado de la escala. Vamos a darle la bienvenida a Kiwi.
¡Qué la querido piedra! Mira, mano, en realidad con esa musiquita yo pensaba como que la entrada de estilo WWE y yo literalmente ahí viviéndome el dream. Nada, gente, para ustedes, en particular los nuevos que vinieron aquí, estudio filosofía y para que ustedes sepan, es simplemente hablar cosas que nadie entiende. Pero, ¿sabes qué? Gente dicen que los filósofos están intentando buscar la quinta pata del gato. Y literalmente todavía no lo he encontrado. ¿Alguien le puede ayudar? O sea, si me pueden explicar cómo funciona, entonces estaría bien agradecido. Anyways, tú sabes que tú estás en un buen curso de filosofía cuando tú vienes y dices al profe, oye, profe, yo no entiendo. Y él viene y te dice, ja, 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 no te preocupes, yo tampoco. Bueno, para darle un dato curioso, Sócrates dijo una vez que él sabe, que lo único que él sabe es que sabe nada. Pero a saber nada es un tipo de saber, entonces él sabe algo. Por tanto, no puede decir que no sabe nada. O sea, estoy intentando encontrar esa quinta pata de ese gato. O sea, ¿cómo lo logro? Y mira, gente, hay una pregunta masiva, o sea, bien importante que cada filósofo se haya cuestionado a lo largo de su vida. Y es, ¿cómo voy a lograr esta quincena? O sea, literalmente, al igual que los académicos y los que se dedican a las humanidades, no sabemos cómo contestarlo. Mira, hay gente a lo largo de la historia que han dado distintas contestaciones, por lo menos en la filosofía. Por ejemplo, Diógenes se dedicó a ser vagabundo. Santo Tomás se dedicó a unirse al gobierno, que tenía el poder en el momento. Descartes básicamente dedicó a enseñarle a las familias de los ricos. Y Nietzsche simplemente se volvió loco. I don't know. Como que esa quinta pata del gato. Yo estoy intentando encontrarla. Yo no sé, ¿me pueden ayudar? Y nada, ese es mi turno.
¡Kiwi! Me encanta los sets de Kiwi porque él puede estar un día hacho, mano, sí, ¿verdad? ¿Qué caro la hace? Pues sí, pues, mano, Platón está bien al garete, ¿verdad? Déjame decirte que sus filosofías no concuerdan con la sociedad en la cual vivimos. No, pero Kiwi, ¿qué hay nuevo contigo? ¿Cómo te fue el fin de semana?
En realidad fue muy, muy relajado porque he recibido la buena noticia de que por fin puedo sacar una fecha para defender mi propuesta, que para los que no saben, gracias. Para aquellos que no saben, simplemente hay algo que cada estudiante de maestría y doctorado tiene que hacer y hacer una investigación publicable. Y ese es un proceso muy largo, muy tedioso, y Dios te acompañe si tú tienes a un profesor que literalmente no es simpático contigo o es simplemente lo equivalente a un padre ausente, que lo hay. Y nada, y por fin recibí la maravillosa noticia de que, oye, mira, mano, ya creo que podemos defender la tesis. Digo, la propuesta.
Ok.
Es propuesta, gente. Para wow. Mayo y diciembre. Mayo o diciembre, espero que sea la tesis.
Brutal, ok. ¿De qué se trata la propuesta?
Bueno, cuanto a largo corto, es simplemente sobre un análisis del concepto de muerte de un filósofo y argumentándolo de otro filósofo.
Ok, okay, ¿y cuál va a ser tu defensa? ¿Cómo es
que...? Okay, eso lo que va a ocurrir es esto. Yo simplemente voy a reunir a tres profesores y le voy a decir, mira, yo quiero investigar esto. Así yo lo voy a hacer y pienso, estas son las razones porque esta investigación es importante.
Okay.
Y ellos van a decir, cool o no cool.
Okay. Imagínate... que la gente que está aquí tienen que decidir que el resultado de esto que tú quieres proponer a una versión, a como que la introducción de tu documento, Zumba.
Bueno. Philosophy for Dummies. Dale, vamos, voy a intentar. Philosophy of Death for Dummies. Bueno, mi meta es que Julio entienda. Si Julio no entiende, ya esto no pasa.
Oh, oh, shit. Anda pa'l carajo.
Vamos para allá. Ok, so, nada. A este concepto de que propone un filósofo de los 1900 alemán que se llama Martin Heidegger, y él dice que la muerte tiene un impacto importante en la vida porque eso nos invita a vivirla de manera auténtica, o sea, genuina con uno mismo. Pero ¿qué pasa? Existe otro filósofo de los 1980 que ahora está vivo, coreano, que se llama Byung-Chul Han, y le dice, mira, es cierto que la muerte nos invita a vivir auténticamente, pero la muerte también nos invita a vivir auténticamente con las demás personas, algo que Heidegger no toma en consideración. Y esa es mi investigación.
Ok.
Julio, ¿entendiste? Ok.
Cabrón, yo me perdí, o sea, yo, pero tú sabes que suena bien cabrón lo que tú estás diciendo. Eso suena a algo que de seguro si yo lo viera en un documental con subtítulos, a lo mejor lo pudiese seguir. Gente, eso ha sido Kiwi. Bueno, gente, vamos a transicionar de hablar sobre filósofo muerto a presentar a alguien que parece un filósofo muerto. Fuerte aplauso para Luis Manuel Colón.
Diablo, cabrón, espérate.
Diablo, cabrón, está, cabrón, está por la puñeta. ¡Luis Manuel Colón!
Uy, saca los pantalones cogiendo. Ay, gente, me tiene que perdonar, yo no tengo nada preparado hoy. No, me pido perdón a la producción aquí, al público en YouTube. Y a ustedes presentes, no tengo nada preparado, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Alguien tiene aquí familiar en Florida? Y amigo en Florida. Ok, muy bien. Paso por acá, Milton, allá. Ya lo estoy. Ok. Paso por acá, Milton, por allá. Como ustedes saben ya. Todo un trágico y todo, pero estaba pensando en la gente que volvió para acá para huir del huracán. Como me pagaron 1,000, 2,000, 4,000 pesos de tickets para venir para acá. Yo dije, contra. Tienen 49 otros estados para viajar. Tiene que venir para acá a Puerto Rico. Aquí también se va la luz, te lo digo. Y vienen huracanes también. Ok, tengo un minuto. Estaban los dating apps de este y no sé por qué la gente pone como que la foto con los amigos y los familiares y así, como que sí, no sé. Yo ya tengo en mi bio, tengo como que si apareces con alguien, con un familiar o un amigo y eso, esa es una invitación para un trío. O una orgía, porque a veces tiene la familia completa así. Sacho. En cabrón, sí. Ah, también estaba leyendo sobre el lenguaje corporal y no sé si saben esto, pero los abrazos. O sea, no es abrazo, es como que hay gente que se está así en público, tú sabes. Y se quedan así en público. Eso no es que están encojonados y nada de eso. No, chica, no es que no te estoy hablando contigo. Nada. Tú puedes seguir así. Eso no es que están encojonados ni nada. Eso es como si mostrar la ansiedad. Como que te estás abrazando a ti mismo. Como que, ay, este mundo es tan malo. Yo quiero ir para casa. Sí, ese es mi tiempo, gracias.
Luis Manuel Colón. Luisma, ¿tienes planes para este Halloween?
Fíjate, ¿no?
De verdad.
Estoy buscando planes. Estoy buscando fiestas. Estoy buscando gente que me invite.
Cabrón, de verdad, porque a mí me parecería que tú eres el tipo de persona que ya tiene el tour de cementerios planificado. ¿Tú me entiendes? Ese tipo de cosas.
No, no, eso era cuando era chamaco, cuando tenía más energía. Ahora no puedo.
Ya, ya, ya,
ya no puedes meterte a esas tumbas como antes.
No, 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 tengo que meterme al patio de casa, que como una quebrada así, pero más nada.
Ajá, ok. ¿Tú eres alguien que suele a disfrazarte para Halloween?
No.
No,
no, okay. No.
Ok, esto para ti es un holiday que...
Es para mí 24-7, 365 días de la semana.
Ok, ok, ok.
Halloween.
So, si tú fueses a buscar, si tú fueses a quizá a disfrazarte de algo, de ¿qué te llama la atención?
Fíjate, ya tengo el pelo de Snape, so puedo disfrazarme de él.
Cabrón, tienes que aprovechar.
Tengo que aprovechar,
solo
¿verdad?
Eso lo tienes. Ese es comprarte la ropita y ya, y una varita y nos fuimos.
Una varita ya.
Sí, nos fuimos. Y mira que John Purcell conoce un sastre, papi, 300 pesos para pa las telitas de Snape. Dios, este cabrón por allá.
Vamos a hacerle precio a eso.
Vamos a hacerle precio, ok. Y tú eres alguien, o sea, tú ibas, ahorita hablamos de los parties de Halloween. Ajá. Tú eres alguien de ir a party en general.
Bueno, yo estoy en party como una hora más o menos.
Ok.
Y como que le digo al pana mío como que, fuck you, me quiero ir. Y no es que sea malo con él, es que solamente fuck you, me quiero ir. Es como después de una hora, no puedo estar en un party.
¿Qué party fue ese?
No, cualquier party.
Ok, eso sí, eso puede ser un get, un whatever.
Un get together, un baby shower, un bautizo. Yo siempre digo como que después de una hora, fuck you, me quiero ir.
Este bautizo está muy largo, como que vamos...
Sí, vamos a cortarle.
¿Desde en qué momento van a donkear este en la agüita? Como que ya, vamos a seguirlo. Ok, ahora mismo, ¿cuál ha sido el trabajo más raro que tú has tenido?
No fue raro, es que estaba trabajando en una cancha y era uno estaba en una cantina en la cancha.
Ok.
Entonces estaban dando juegos de high school y de middle school y todo eso. Y nada, hicieron un juego, pero lo raro fue que después del juego vinieron los chamaquitos a pedirme autógrafos y todo, como si fuera jugador del juego. Yo no,
¿a ti?
A mí, cabrón, como que yo no estaba ahí, yo estaba en la cantina, ¿qué te pasa?
Es que sin tu presencia, ¿cómo se iban a hidratar? Es que ¿tú me entiendes?
Lo vi bien alto, me vieron alto, entonces que era como así. Y ella pensó, ah, Dios mío, este juega baloncesto.
Puede ser. Gente, ese ha sido Lin Manuel, el Waterboy estelar. Wow. Pendiente, cuando vean un Professor Snape en un party, ya saben quién fue, eso va. Gente, nos faltan dos personas más para presentarse. Quiero dar las gracias a ustedes por darse la vuelta. Estamos aquí todos los lunes haciendo esto. Por favor, déjenle saber a la gente que estamos haciendo esto. Rieguen la voz, déjenle, o sea, lléguenle aquí. Estamos los lunes en el espacio de Diego. Pero si no quieren llegarle aquí, estamos haciendo esto lo estamos tirando por YouTube, donde pueden ver esto. So, suscríbanse, dale like, toda esa vaina de YouTube. Honestamente, ayuda, porque he visto que de momento como que más gente se está enterando de esto. Hay alguien de Colombia. Saludo al dude de Colombia que literalmente escribió: yo no entiendo de qué carajo ustedes están hablando, pero se nota que la están pasando bien. Estoy suscrito. So, eso está. Saludo. De verdad, estamos en esa, gente. El siguiente individuo a presentarse es uno de mis compañeros comediantes con el cual llevo trabajando por mucho tiempo. Él se presenta todos los jueves con los stand-uperos y tiene varios espectáculos por ahí. Tiene un show de el 30 de octubre en el local. Denle la bienvenida a
Titito Sánchez.
Gracias por estar este lunes con nosotros. Ustedes son los mejores, puñetas. Aquí en Río Piedra se trepa gente bien talentosa todos los lunes, bien cabrón, ahí en el Boricua. Y ustedes como quiera vienen para acá a apoyarnos, de verdad. Son los mejores. Está claro que uno sabe que está bien pobre cuando lavas ropa mientras te bañas, ¿verdad? Bueno, en estos días cogí un Uber que está cabrón, los Uber están cabrones, los Uber cristianos son los mejores, pero cogí este Uber que está súper encojonado con los clientes anteriores, diciendo que eran unos turistas ahí, unos turistas, ¿sabes?, de los más oscuros, estaba diciendo el tipo. Y está diciendo, que me pusieron, que no me dieron las 5 estrellas y yo los traté súper bien, puñeta, y yo ando armado aquí y todo, yo puedo joder a alguien, y yo le puse 5 estrellas rápido. Estaba pensando ahora mismo que bueno, pensando en estos días que había una luna azul que pasa cada coño no sé cuánto cantidad de años. Estaba pensando que muchas de estas historias de terror con demonios y cosas, es este demonio que va a reinar por mil años y tiene su libro y esta cosa, y su libro se llama la fucking Biblia, y cogía a todo el mundo de pendejo, y en verdad es un demonio que está reinando por 2000 años, los 1000 años, los años que de esto. Así que, gente, los cristianos, nosotros los cristianos le estamos adorando al diablo. Y el diablo, por eso el mundo está jodido, gente. Estoy aquí, mira, a predicar la palabra del diablo, que es papito Dios. Así que voy a cantarle una canción. Papito Dios, qué lindo es el amor de Papito Dios, que es el diablo. Ya.
Chitito, yeah.
Eso es una teoría que tengo, pero ¿saben qué? Dios no existe, así que no importa.
¿Cómo va a ser? Ea, rayo.
La teoría no importa, Es, es como hacer teorías de las películas de Marvel, que de qué carajo va a pasar. Porque al fin y al cabo, de verdad, no existe ninguno de ellos, ni el diablo, ni Dios, ni no. Ni Iron Man.
¿Y Iron Man no existe?
Sí.
Digo, no va a seguir. Mira, no, vamos a hablar de eso. Mira, Titito, ¿cuáles son tus planes para Halloween? O sea, ¿tú tienes algún disfraz que te gustaría
pues
hacer?
Creo que me voy a vestir de Tata Charbonnier presa.
Shit. Descríbeme el disfraz, descríbelo.
Verdad, yo me parezco. Yo no me afeito. Y soy con una lesbiana cualquiera.
¿Qué es lo que...? Ok.
Es para decir el chiste ese que yo tengo, lo de que yo digo, ¿saben quién va a mamar chocha bien cabrón este año? Yo, Tata Charbonnier en la cárcel. Así, eso es para eso. Para poder decir.
Exacto, un twist a ese beat. ¿Tú eres alguien que ha celebrado Halloween? ¿Como esto es un holiday que te tripea?
A mí me encanta Halloween, me gusta. Ahora mismo es raro que no esté disfrazado, porque casi siempre yo me disfrazo bien.
Sí, ¿verdad? Tú desde octubre, tú tienes ya tu repertorio de disfraces que pero cabe destacar que a veces yo uso esos disfraces,
sí.
No siempre están limpios.
Sí, pero esa es la cosa, que los lavé. Ahora mismo están todos limpiecitos, los lavé yo mismo a mano, los lavé todos.
Nice.
Sí.
En un río de Yauco, sí, ¿verdad? Sí, algo así.
Ahí en la laguna, ¿eh?
La laguna. Okay. Y tú eras lo que le mencioné ahorita al coreo, como que tú llegaste a ir a París de Halloween y cosas como esas.
Es que en casa se creía en el diablo, en Papito Dios, ¿ves? Y hecho, un día yo llegué con una bomba de niño, cuando era niño, llegó con una bomba de Halloween a casa y mi maí la cogió. Yo nunca había visto a mi maí tan molesta, la cogió así, le explotó y hizo, ¡eso es del diablo, Titito! ¿Cómo te atreves a ir a una fiesta del diablo?
O sea, y por bomba tú dices, como, ¿sabes? Un globo de esto,
un globito.
Y que, ¿de qué era el globo? ¿Qué decía?
Tenía como un fantasmita así, decía Halloween. Yeah.
Sí. Tú sabes que a mí, yo me acuerdo en mi casa, como que mi mãe, igual súper cristiana, y ella como que imágenes de cosas como calaveras y cosas así, como que eso era malo, ¿tú me entiendes? Eso era muerte y todo eso, que a mí me confundía porque es como que, mami, como que una calavera, eso es lo que nosotros tenemos por dentro. Como sí, que, sí. Mami, yo no entiendo por qué este es malo.
Hay calaveras en la casa todo el tiempo aquí caminando por ahí.
Exacto.
¿Sabes que a mí me da mucho miedo? A mí me da miedo los velorios. Cuando están haciendo los velorios, eso. A ti, cuando niño no te llevaban, no llegaste a ir con un familiar tuyo a un velorio de esos que empiezan a cantar Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora. Y tanto estas doñitas así cogiéndolos. Y alguien se murió y está todo oscuro así. Es un algo bien de terror.
Sí, o sea, sin el elemento de la gente rezando, nada más tener un muerto ahí tieso es bastante tenebroso, déjame decirte.
Pero después hacen los velorios que son de... Yo no sé si todavía lo hacen, pero antes hacían como unos velorios como de muchos días después que se había enterrado el muerto, ¿verdad? Le hacían... Cuestan chavos, ¿eh? Diablo. Entonces había una doñita haciéndose de dinero con eso. Sí, sí.
O sea, hacían festivales fúnebres, ¿verdad? Algo así.
Sí, sí, sí.
Como fiestas patronales.
Quizás, sí.
Sí, de seguro. Está tocando como que Joseph Fonseca, Manny Manuel, como que los clásicos, eso.
Es que era en los tiempos de antes, era otro grupo que tocaban. Eran...
¿Cómo serían tus servicios fúnebres, Titito?
Un servicio fúnebre mío, fíjate, no sé, cantaríamos canciones acerca de la vida de la persona. Le hacemos una impro de la persona, cómo fue la persona, y le hacemos una impro de la... Eso sería un buen servicio para llevar por ahí. Mira, nosotros vamos antes de enterrar a la persona, le cantamos una canción así como...
Sí, va a pasar. Vamos a hacerle, ¿cómo se llama esto? Sí, unos actos fúnebres improvisados, como que yo no conozco a la persona, pero yo voy a hablar de lo bueno que es.
Sí, ya, el mes de Viachavo, ese cabrón que no se morirse.
Damn, bueno, sí, gente,
y ahora yo era la chilla de él, aquí está, mira, ahí está la chilla, y está la esposa,
Y al final, impro, se acabó, y todo el mundo llorando todavía. Bueno, pues gente, eso ha sido Titito Sánchez.
Gracias, gente, mi amigo.
Gente, ¿cómo la están pasando? Ok. Oficialmente hemos llegado al último comediante de esta noche. Antes de eso, quiero dejarles saber que hay un zafacón allá en la esquina. Actually, no hay zafacón. Hay una bolsa de basura en el poste de luz en donde pueden depositar su basurita para mantener nuestro paseo recogido. Y de verdad, antes de continuar, quiero nuevamente darle las gracias a todos ustedes por el apoyo, porque de verdad que me no puedo creer que estamos aquí lunes tras lunes reunidos, sigue llegando gente nueva, esto está maravilloso, so de corazón. Muchas gracias, Corillo. Y es momento de presentar a alguien que en los comentarios de YouTube nos dejan saber que este individuo es querido, es una leyenda de este espacio. Fuerte aplauso para Loni Contreras.
Le quiero agradecer a mi mamá que no me apoyó, a mi papá que tampoco me apoyó. Titito Ori estaba hablando de que de los servicios fúnebres y nuevas alternativas. Yo creo que algo que podemos implementar es algo que tiene República Dominicana, y es de que ellos contratan a un actor para que lloren en tu funeraria. Y de verdad que en Puerto Rico le debemos hacer a las personas más hijos de puta que a nadie le agradó en vida, para que puñetas tengan una muerte digna, como por ejemplo: ¡no! ¡Él era tan fucking bueno! ¿Por qué? Dios, ¿por qué no quitaste a Tomás Rivera Schatz? ¡El hombre no hizo nada! ¡Él quería el progreso! ¡El nuevo progreso! Estamos un minuto. Estoy pensando en mucho de que quiero quiero ser un buen feminista. Y así que... Y yo estuve como que leyendo muchos libros sobre el tema, y yo me di de cuenta de que muchas mujeres como que en su infancia le han dicho, su mamá le han dicho de que mira, o sea, ten cuidado con cómo te vistas, en donde caminas, porque te pueden violar, y eso aprendí, y de hecho esos consejos no funcionan con tu hijo. ¿A qué me refiero? Mi mamá, yo estaba como que en la intermedia, y yo estaba viendo Lizzie McGuire, y yo tenía un crush hijo de puta con Lizzie McGuire. Mi mamá fue hacia donde mí y apagó el televisor y me dijo: ¿tú ves cómo esa mujer como Lizzie McGuire? Esa mujer como Lizzie McGuire violan. Wow. Y yo: ¿qué? ¿Dónde? Gente, gracias.
Loni. Wow, Loni. Ok, so podemos hablar de programación de Disney Channel.
Claro que sí.
Even Stevens, eso está bien, cabrón. ¿Tú veías eso?
Yo veía Even Stevens, la mierda que yo me identificaba con la hermana Charra.
Con la hermana. con la hermana.
Sí, okay. porque eso es lo malo de ser el hermano mayor, es que el más charro en toda la serie, ese eras tú, automáticamente.
Okay. ¿Qué programas te gustaban de ahí?
Es que Impossible por bellaquera. That's So Raven por bellaquera.
That's So Raven estaba super cool, mano, actually, sí. ¿Verdad? Que el tipo, ay, tú sabes que ahora el que hacía de, había uno, Dios mío, el que hacía del panita del corio, se olvidó el nombre del
Orlando Brown.
Ajá. Orlando Brown aparentemente se fue como que al garete recientemente, ¿verdad?
No recientemente. estuvo un par de años así.
Ok. Eso es, ¿verdad? Como que ahora mismo está esa pendeja de estas celebridades que estaban en programas así de como que chamaquitos, pues.
Yo quisiera ver como que una serie, un documental a ese estilo, pero con los muñequitos de Nickelodeon.
Oh shit.
Sí, es como de que el twist es que toda la exploradora tenía Alzheimer's y es por eso que te preguntaba constantemente.
Wow, cabrón. Sí, como que atribuyéndole causa médica
eso era un montón de dones, en verdad. Eso era un montón de retrasados que lo obligaron a poner. Y Cat Dog,
wow, ¿verdad? Sí, un muñequito que era un perro y un gato fusionado, una sí. entidad.
La mirada de que ya tú sabes cuál de ellos es el culo.
¿Cuál?
El perro.
Ah.
Automáticamente, es que es más estúpido, obviamente.
Ah, porque un perro es... Tú estás asumiendo su inteligencia por su especie.
Sí. ¿Qué van a hacer?
Pues ahí está... Ahí está, la que tiene la copa de vino dijo que tú eres racista por decirle eso,
¿sabes
loco?
¿Sabes que ya que tú tienes la igualdad, si yo soy un perro, entonces, carajo?
Wow, Loni, espérate, te me está yendo al garete.
Dale.
Te me está yendo al garete, Loni.
Dale.
Pero vamos a volver porque tú sabes, tu rating es tan positivo.
Ajá.
Tenemos que traerle a esta gente, papi, de vuelta a tu bando, Loni.
Dale.
¿Cuáles son tus planes para Halloween? ¿Qué vas a hacer?
Yo tengo planes a ir a tu evento.
Oh, shit.
Vestido como Ricky Martin.
Wow. Oh, shit. ¿Ricky Martin de alguna época particular?
Ricky Martin de que sin manga.
Sin manga.
Sí, el de un, dos, tres, un poquito para adelante, María, un, dos, tres, un poquito para atrás. Cuando sabíamos, pero creíamos que era straight.
Cabrón, es que tú sabes qué es la cosa. Tú empezaste a cantar eso y hasta que dijiste lo demás, yo pensaba que era un, dos, tres, ale, ale, ale. ¿Tú me entiendes?
Porque es un clásico. Un, dos, tres, ale, ale, ale. Yo, go, go, go. Arriba va, el mundo está de pies. Ricky Martin canta como si estuviera leyendo la palabra fonéticamente. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres.
Es verdad, parece como que un curso básico de español. Como
muévete duro, muévete duro.
Sí, él cogió 3 días de Duolingo y empezó a hacer la canción, cabrón, de verdad. Sí,
el hecho de que yo me motivó a hacer cada año un popstar, porque él, como que 2 años para atrás yo me vestí de Prince. Y aquí llegaron todas las mujeres lesbianas cerca de mí, wow, tomándose fotos conmigo.
Prince es un lesbian icon, sí, aparentemente, mano. Por lo menos la interpretación tuya. ¿Por qué tú piensas que eso pasó? O sea, ¿cómo fue tu vestimenta?
¿Cómo que terminó Prince como lesbian icon o porque yo me vestí de Prince?
No, o sea, ¿cómo te vestiste? Imitando a Prince.
Eso es un Prince super tecato. Era un duque, no era un Prince.
Era un duque.
Era de que la mitad del disfraz era me plancharon el pelo. Para que sea, porque no era el look clásico de Purple Rain Prince. Era I wanna be your lover. Turn me out. Oh, that love, yes, sir. Oh, lover.
Eso es antes de Purple Rain, para los sí, que no sí, saben sí. de Prince.
Pues a mí me pusieron el pelo lacio y yo me hice un bigote. y Titito me consiguió una bota y una camisa púrpura que simplemente lo abrí a la mitad para enseñar mi poquito chesser y ya.
Ok, Lonnie, yo tengo que hacer la pregunta que de seguro mucha gente tiene ahora mismo en su mente. ¿Tú tienes acceso a este disfraz?
Titito, ¿tengo acceso a ese disfraz? Dale, tengo acceso.
Me encantaría ver esta versión de Prince interpretada por Lonnie en alguna ocasión. So, Lonnie, yo no sé, mira a ver qué hace en algún espectáculo que tenga. Gente, esto ha sido Lonnie Contreras. Y Corillo, esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es El González. Esto ha sido Dulce Compañía. Denle follow en Instagram, Dulce Podcast, y suscríbanse en YouTube. Gracias por estar aquí, Corillo. Que tengan buenas noches y lleguen bien a su casa. Bye.